Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Estados Unidos y las elecciones de medio término del 2 de noviembre que encuentran al presidente Joe Biden enfrentando serios problemas internos derivados de las sanciones a Rusia y episodios de violencia y de racismo.
Es por eso que entrevistamos al consultor estadounidense Luis Montes, especialista en política internacional.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Este 2 de noviembre se realizarán los comicios de medio tiempo en Estados Unidos, donde los electores votarán por los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los miembros del Senado.
La acción que genera enormes consecuencias para la segunda mitad del mandato de 4 años del presidente Joe Biden está marcada por los efectos de la crisis internacional.
En los últimos días, el mandatario aprobó en el Senado un paquete de leyes para cuidar el medio ambiente y bajar los precios de los medicamentos.
También se firmó una ley para enfrentar a China en la batalla tecnológica, bajó la inflación y subió el nivel de aprobación de la administración.
Para profundizar en este tema y el impacto que tendrá la crisis internacional en las elecciones de Estados Unidos, en Telescopio entrevistamos al consultor estadounidense Luis Montes.
El entrevistado.
Luis, bienvenido a Telescopio. Es un gusto recibirte. ¿Cómo estás?
Todo bien, Alejandra. Mucho gusto.
¿Cómo ves la antesala de las elecciones de medio término en Estados Unidos en el próximo mes de noviembre?
Bueno, si hubiéramos hablado quizás 2 semanas atrás, te hubiera dicho que el panorama para los demócratas era bastante, bastante oscuro. Creo que en las 2 últimas semanas se han dado un par de desarrollos bastante importantes. Hemos visto en el campo legislativo el avance de un par de iniciativas, tanto en el campo del cambio climático como también en la producción de chips en Estados Unidos, y así también como esta ley que básicamente viene a lidiar con el problema de la inflación que estamos viviendo serio en Estados Unidos. En ese sentido son 3 movimientos bastante importantes. En el campo internacional hemos visto, por ejemplo, deshicieron de Al-Zawahiri, que era el líder Al-Qaeda, ¿verdad? Y hemos visto también con buenos ojos que la inflación básicamente en el último mes se ha mantenido ¿verdad? A cero, sin incluir los par de precios de energía. Entonces, cuando vemos todos estos signos, son signos que indican que hay esperanza para los demócratas. Todavía es bastante temprano. Hemos visto cómo los resultados en Kansas, por ejemplo, ha movilizado a un gran número de mujeres, incluso republicanas e independientes, a favor de las medidas de los derechos reproductivos de la mujer. Y eso, a la larga, quiere decir que hay un mensaje específico que se puede manejar para poder conectar con estos votantes y reactivarlos y traerlos a la línea demócrata el próximo noviembre.
Bueno, tú nos comentabas, ¿no? Biden logró aprobar en el Senado este paquete de medidas con leyes para el cuidado ambiental, bajar el precio de los medicamentos, la ley para enfrentar a China en la batalla tecnológica, bajó la inflación, subió el nivel de aprobación de la administración. Bueno, si hubiésemos hablado hace 2 semanas, me decías, la conversación hubiese sido otra, pero ¿hay un oxígeno inesperado tanto para Biden como para los demócratas? ¿Está cambiando el tablero?
Bueno, por lo menos ha habido un pequeño movimiento que creo que, si bien no es sísmico, de gran magnitud, pero sí creo que es un movimiento positivo para los demócratas. Creo que también el problema que viene generando Trump, por sí, ¿verdad? Como hemos visto con estas cuestiones de investigaciones que se van dando, lo que va saliendo a luz, creo que eso también va generando un decrecimiento en las encuestas sobre la figura más importante republicana, que es Trump. Creo que también muchos de la ala republicana que tienen miedo de ser de sufrir una primaria, ¿verdad?, por aliado de Trump, creo que ellos abrazan más a Trump y eso crea muchos más problemas. Si bien hemos visto que en Arizona, por ejemplo, en Michigan, han habido avances del ala republicana que favorece a Trump, yo creo que esta ala republicana al final va a pagar el precio por el extremismo que están teniendo en noviembre, cuando no las elecciones primarias tienden a ser un debate entre la base republicana, que ya sabemos que es bastante extrema últimamente, cuando llevas esas ideas al electorado en general, a un electorado más abierto, ¿verdad?, donde votan demócratas, independientes y todos los demás personas. Entonces creo que ahí hay una desventaja porque el mensaje extremo básicamente no es bien recibido por los votantes.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció el pasado lunes, así arrancábamos la semana, que en su vivienda de Mar-a-Lago, en Florida, fue registrada por agentes del FBI. Recordemos, Luis, que después de las elecciones de 2020, en las que el expresidente Trump afirmó falsamente que le habían robado la presidencia, muchos estados aprobaron nuevas leyes electorales controvertidas que podrían hacer que los resultados impugnados sean más probables y más difíciles de resolver. ¿Cómo está tomando el electorado este tipo de hechos?
Y creo que eso es lo que es la estrategia de Trump que se ha basado. Hemos visto en Arizona, por ejemplo, como un ticket, ¿verdad?, que apoyaba a Trump, que básicamente que era precisamente lo que buscan es llegar a cambiar esas leyes o hacerlas más fáciles para que Trump pueda impugnar esos resultados. Y así en diferentes otros estados, creo que ese es el problema. Lo que sucede es que, si bien es cierto, eso puede ser bastante popular y pueden ganar una primaria republicana, cuando esta pasa a un electorado mayor, ahí es donde tienen el verdadero problema, porque personas que de veras creen en el Estado de Derecho, que creen en fortalecimiento de las instituciones, no en el debilitamiento de las instituciones, para servir a un caudillo como es Trump. Entonces, ese es el verdadero problema, ¿verdad?, del mensaje republicano en una, digamos, a un electorado generalizado.
En estas elecciones intermedias que se celebran cada dos años, hay una redefinición en el control de los partidos republicano y demócrata en el Congreso. Es una instancia crucial para el presidente Joe Biden, una especie de prueba de fuego de su mandato. El Senado, Luis, ahora está dividido en 50 republicanos y 50 demócratas, con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris deshaciendo las situaciones de empate. ¿Cómo afectaría un posible cambio en esta distribución en el Congreso?
Definitivamente pusiera al presidente Joe Biden en contra las cuerdas. Sería difícil de avanzar. Por ejemplo, este paquete legislativo que hablamos al inicio de la entrevista sería difícil de pasar porque sería básicamente una negociación y, por lo que hemos visto en el campo republicano, no sería tanto el construir legislación, sino más que todo obstaculizar la administración Biden. Ese sería básicamente el punto. Sería, por ejemplo, todos los nombramientos de la administración que necesitan confirmación por parte del Senado, sería un dolor de cabeza, los presupuestos serían bastante difíciles de aprobar. Entonces, eso es básicamente lo que está en juego. Normalmente e históricamente, Alejandra, estos son, ¿verdad?, elecciones que favorecen al partido que no está en la Casa Blanca. Siempre las elecciones de medio término favorecen al partido que no está ahí. Siempre vemos cómo es precisamente en las elecciones de medio término son las que cambian o producen el contrabalance a la administración ejecutiva. Entonces, en ese sentido, era esperado, ¿verdad?, que los demócratas perdieran, pero hace 6, 8 meses hablábamos de que íbamos a perder probablemente hasta 70, 80 asientos en la Casa de Representantes, y no obstante, el martes vimos, por ejemplo, un distrito donde Trump ganó por 10 puntos en noviembre del 2020, ¿verdad? Ahora, este mismo distrito, que es un distrito rojo, ¿verdad?, distrito republicano, el republicano ganó simplemente por 4 puntos. Es decir, que a pesar de que se habla de que es un clima bastante republicano, ¿verdad?, esa distancia que había en el 2020 de 10 puntos, ahora básicamente se acortó a 4 puntos en el estado de Minnesota, que Minnesota es un estado, ¿verdad?, morado y que es decisivo en muchas de las carreras que vamos a ver para este noviembre. Entonces, creo que hay bastantes elementos que cuando se van conectando los puntos, vamos viendo, por ejemplo, la derrota que hubo en la enmienda de la proposición en la boleta en Kansas, ¿verdad?, para prohibir completamente el aborto en Kansas, fue derrotada por un gran margen. Y eso es básicamente, y no solo en las partes, ¿verdad?, que se esperan que son las partes urbanas, sino que también muchos de los votantes, de las mujeres votantes en parte en los suburbios y en la parte rural, básicamente derrotaron esta medida.
Vamos a recordar a los oyentes que el pasado 24 de junio Estados Unidos sorprendió al mundo cuando la Corte Suprema decidió derogar la histórica sentencia de Roe versus Wade e ir contra el derecho federal a la interrupción legal y segura del embarazo. Incluso, Luis, lo hemos hablado, ¿no?, cuando es producto de una violación o ante la presencia de malformaciones o el riesgo inminente de la muerte de la madre, en una revisión de derechos sin precedentes. ¿Qué tan importante puede ser en esta instancia la votación femenina? ¿cuánto puede incidir?
Básicamente, a mí me gusta llamar la mayoría silenciosa, ¿verdad? Porque en todos los estados el voto femenino es el mayoritario. Además de esto, es un voto que, si bien es muchas veces es difícil medirlo en las encuestas, porque es un voto que no necesariamente está dispuesto a dar, ¿verdad?, la opinión de lo que ellos, cómo ellas se sienten en términos de políticas públicas. Entonces, pero lo que sí es que cuando se movilizan, dejan un resultado palpable, un resultado que no deja dudas, y este es el caso de Kansas, un estado extremadamente rojo, un estado que elige presidentes republicanos ciclo tras ciclo, y que hemos visto que ellas han decididamente derrotado esta iniciativa que básicamente iba en contra de los derechos reproductivos de la mujer.
¿Y cuánto crees que incide también el tema migratorio que tanto preocupa a Estados Unidos?
Bueno, lastimosamente el tema migratorio es algo que los republicanos utilizan en contra de los demócratas, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, cómo el gobernador Greg Abbott de Texas ha estado enviando buses llenos de inmigrantes que han llegado a la frontera y los envía a Nueva York, ¿verdad? Entonces, son mensajes, son apelaciones al lado más oscuro humano, a tratar de jugar con la vida de seres humanos, ¿verdad?, de manera política. Y eso causa, quieras o no, causa una reacción en cierta base conservadora que moviliza y que básicamente que reacciona a ese tipo de mensajes que envían Abbott, por ejemplo, DeSantis y Ted Cruz. Y esos son, al final, puntos que hay que tomar en cuenta, que si bien es cierto, muchas de estas personas puedan tener sentimientos fuertes al respecto, muy rara vez lo dan a conocer en una encuesta, ¿verdad?, por vergüenza, pero al momento de ir a las urnas, básicamente dejan saber que esto, hay gente que no necesariamente vota año tras año, pero este tipo de asuntos los moviliza y crea ese tipo de verdaderas reacciones electorales. Entonces, hay que ponerle atención a eso. Es un asunto que también, lastimosamente, en el lado demócrata, por más que se hable y por más que se trate de apelar a la comunidad hispana, no creo que es un asunto que movilice tanto como moviliza en la base contraria, que es la base republicana, y es parte del problema que enfrentamos los demócratas este noviembre.
Luis, en la Cámara de Representantes los republicanos necesitan ganar 5 escaños para hacerse con el control. Si esto sucede, el Partido Demócrata perdería la mayoría que logró en el año 2018. Una Cámara de Representantes que ha permitido aprobar, por ejemplo, el juicio político a Donald Trump y crear la comisión que investiga el asalto del Capitolio por parte de simpatizantes del ex presidente. ¿Esto podría fortalecerlo o no es suficiente?
Bueno, yo creo que, verdad, si los republicanos llegaran a tomar el control de la casa, obviamente todo este esfuerzo que se estaba haciendo acerca del enero 6, ¿verdad?, el asalto al Capitolio, básicamente estaría, ¿verdad?, muerto. Esto es, obviamente, ellos lo han hecho clara. Han dicho claramente Kevin McCarthy, el líder de los republicanos, ¿verdad?, y Steve Scalise, también el líder de los republicanos en la casa, ¿verdad?, ha dicho claramente que ellos pondrán un fin a este tipo de ¿verdad?, de investigaciones. Esto está, ¿verdad? Creo que ahora es la oportunidad para que la gente que crea en este tipo de fortalecimiento de las instituciones democráticas en el país pueda expresarse a través de las urnas y puedan seguir básicamente dándole oxígeno a este tipo de investigaciones. Yo creo que hay mucho todavía por saber. Por ejemplo, las acciones de Trump ayer frente a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, donde básicamente por más de 440 veces dijo de que él se apegaba a la quinta enmienda de la Constitución, que es básicamente no incriminarse y no dar básicamente mayor información en un caso, en una investigación civil que está realizando la fiscal general. Creo que es prueba, pues, y él mismo lo había dicho en varias ocasiones en discursos públicos, que cualquier persona que se apegue a la quinta enmienda, es decir, que rehúse dar declaraciones a una, ¿verdad?, a un investigador sobre la posible participación o testimonio, es tácitamente culpable, ¿verdad? Y entonces yo creo que esas palabras vienen y se le devuelven a Trump, y veremos qué es lo que estas investigaciones arrojan. Creo que el futuro, ¿verdad?, no pinta tan claro para Trump. No obstante, yo creo que la mejor decisión política que él va a tomar, ¿verdad?, por salvar y para argumentar, para martirizarse, ¿verdad?, para ser un mártir, va a ser básicamente declarar una candidatura presidencial para después decir que él es perseguido político.
Hemos estado hablando del tema del aborto, la migración, bueno, las acusaciones contra Trump, y bueno, esto tú que decías al final, ¿no?, del jugar esa carta de victimizarse. Pero, ¿cuánto puede afectar la crisis económica? La inflación, lo dijimos al principio, está bajando. ¿La tendencia puede mantenerse?
Definitivamente hemos visto cómo los precios de la gasolina, que son básicamente un referente bastante palpable en la población, porque obviamente cada quien no tiene que echar gasolina todas las semanas, ¿verdad? ¿Quién tiene que poner gasolina todas las semanas? Entonces, cuando uno va a la estación de servicio y ve que el precio de la gasolina estaba a $5.50 el galón hace, ¿verdad?, 3-4 semanas y ahora está casi a mitad de $4. Entonces, obviamente hay una sensación de que esto va bajando, porque muchas veces ese es parte del problema que se tiene. Los índices económicos en realidad no llegan, no se traducen o no terminan de entenderse en la población, porque obviamente son cuestiones abstractas para muchos. Pero cuando uno ve palpablemente este tipo de cuestiones, como el precio de la gasolina, que es algo tan, ¿verdad?, tangible, entonces creo que ahí va haciendo. Y es la percepción que se va sintiendo, poco a poco. Hemos visto esos precios que van bajando. Hemos visto que también el índice del precio del consumidor, ¿verdad?, se mantuvo casi a cero, casi flat este último mes. Hemos visto que las ofertas de empleo todavía se mantienen fuerte. El número de personas que ha ingresado a la población económicamente activa también sube fuerte. Entonces, hay varias cuestiones que, a pesar del crecimiento de la falta de crecimiento en los dos últimos cuartos, que básicamente pueden considerarse como el inicio de una recesión o una recesión, creo que hay cuestiones contradictorias que a la larga ayudan a la narrativa demócrata de recuperación para noviembre. Hay que decirlo también, la Fed, que es básicamente el Banco Central, ha incrementado los impuestos de una manera sustancial precisamente para eso, para poder detener la inflación y poder en mayor medida descalentar la economía.
¿Y se aleja el fantasma de la recesión entonces?
Es muy probable, ¿verdad? Todavía creo que es prematuro. Creo que todavía hay muchos otros índices que hay que tomar en cuenta. El mercado real estate, el mercado, ¿verdad?, de bienes y raíces, es importante también verlo. Se va comportando de una manera que, ¿verdad?, estaba muy caliente. La gente era un mercado de vendedores. Ahora poco a poco se va balanceando eso, ¿verdad?, con el incremento de los impuestos. Obviamente el incremento de los impuestos sobre las hipotecas ha subido, y eso, quieras o no, le pone un freno a ese mercado. Entonces, toda esta cuestión, este enfriamiento que se tiene que dar, se va dando en ciclos, ¿verdad? Y eso creo que es lo que pudiese, ¿verdad?, pudiese, y obviamente en términos económicos es bastante difícil predecir, pero pudiese prevenir una recesión en los próximos dos cuartos.
¿Y qué desafíos tiene el Partido Demócrata de aquí a noviembre para poder salvar esa prueba y seguir enfrentando la otra mitad de mandato en todas sus formas?
Creo que el reto principal del Partido Demócrata es comunicar efectivamente con ciertas bases el mensaje y lo que está en juego, en esta elección. Creo que ese es una cuestión bastante difícil. Por los últimos 5 o 6 años, si no más, el Partido Demócrata está pasando por una discusión filosófica interna bastante agitada. Tenemos personas como Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez, que están en el extremo izquierdo de la cuestión, pero también tenemos personas, ¿verdad?, como Kristen Sinema, como Joe Manchin, el mismo presidente Biden, que están más al centro de la, ¿verdad?, del espectro político, y que, quiera si o no, tiene que haber una reconciliación de esas visiones, y a la larga lograr tener la sabiduría de poder poner en pausa esta discusión filosófica que se tiene interna dentro del partido y poder concentrarse de una forma pragmática en ganar la elección, que creo que es lo importante. Y entonces, si ese balance se logra alcanzar, creo que hay obviamente una hoja de ruta para el gane demócrata. De lo contrario, los republicanos seguirán ocupando figuras de la extrema izquierda dentro del partido para hacer sus argumentos y poner más peligro en una economía bastante, vaya, de recuperación o en términos difíciles, como está la situación económica ahorita, ¿verdad?, un mensaje populista como el de los republicanos puede tener mucho eco en los votantes y puede causar ¿verdad?, estragos en las urnas para los demócratas.
Luis Montes, consultor estadounidense en política internacional, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias, Alejandra.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Veremos qué es lo que estas investigaciones arrojan. Creo que el futuro, ¿verdad?, no pinta tan claro para Trump. No obstante, yo creo que la mejor decisión política que él va a tomar, ¿verdad?, por salvar y para argumentar, para martirizarse, ¿verdad?, para ser un mártir, va a ser básicamente declarar una candidatura presidencial para después decir que él es perseguido político.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.